Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
8 minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Hablo de buenos días hoy es... relativo, porque vamos, tenemos un poquito de todo, nuestro poquito de lluvia, nuestro poquito de nubes, nuestro poquito de frío y nuestro muchito de viento. Pero bueno, que no vamos a hablar de nada de esto, vamos a hablar de la seguridad en las comunidades de vecinos. Tenemos nuestra sección abierta ya de cosas de casa y nos acompaña Nerea García, que es miembro de la Comisión de Comunicación del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Y hoy queríamos hablar precisamente de esto, de cómo se prepara una comunidad de vecinos de cara a esas temporadas en las que los ladrones están por ahí acechando porque saben que nos vamos de vacaciones. Nerea, buenos días de nuevo.
Buenos días, Eli.
Decía yo hace un ratito que es verdad que nos preocupamos mucho y cada vez más, afortunadamente, de la seguridad en nuestro hogar, digamos, pero no sé si nos preocupamos lo mismo de la seguridad en las comunidades de vecinos.
Cada vez más las comunidades de propietarios están centradas en dotar a las comunidades de mayores medidas de seguridad. Uh-huh. Entonces, al final, las medidas que más demandan son la instalación de cámaras de seguridad y la contratación de servicios de vigilancia.
Si hablamos de cámaras de seguridad, aquí vamos a lo de siempre. Reunión de vecinos para ver si colocamos o no colocamos esas videocámaras. ¿A qué acuerdo debe llegar la comunidad para poder instalarlas?
Pues en el caso de las cámaras de seguridad se necesita una mayoría reforzada, es decir, tiene que ser aprobado por los 3/5 de los propietarios, que a su vez representen los 3/5 de las cuotas de participación.
Si no se llega a ese quórum, digamos, no hay manera, ¿no?
Eso es, no se puede, y de hecho pasa, hay comunidades que no se alcanza el quórum y no las pueden instalar.
Normalmente quienes más sensibilizados suelen estar con la seguridad son los de los pisos bajos, porque los de los pisos altos muchas veces creen que están a salvo. No es así,
no es así.
Cuidado.
Uh-huh. Porque hay que garantizar la seguridad en toda la finca, en toda la comunidad de propietarios.
Uh-huh. Bueno, si llegamos a esa... decimos, bueno, bien, nos ponemos de acuerdo, vamos a instalar las cámaras de videovigilancia. ¿Se pueden colocar en cualquier lado? Quiero decir, en fachada, en elementos comunes. ¿Dónde se deben colocar?
A ver, la comunidad lo primero que tiene que adoptar es el acuerdo de instalar esas cámaras en las zonas comunes. Ya luego, pues la empresa que vaya a instalar esas cámaras, pues hará un estudio, un proyecto de cuál será el lugar específico donde se tienen que ubicar. Entonces, una vez que se adopta ese acuerdo con ese quórum que hemos referido, pues la comunidad tiene que recoger ese acuerdo en el acta y entonces tiene que actuar con una serie de premisas. Es decir, tiene que colocar, por ejemplo, unos carteles muy visibles en el lugar de los accesos a esa zona, informando que esa zona está siendo videovigilada. La persona que es el responsable del tratamiento de los datos y luego dónde pueden ejercer los derechos en materia de la normativa de protección de datos.
Claro, porque luego ¿quién tiene acceso a esas grabaciones o quién puede tenerlo?
Solamente las personas que están designadas específicamente por la comunidad de propietarios a tal efecto.
O sea, si yo soy una vecina y, por ejemplo, sufro destrozos en mi coche en el garaje de la comunidad de vecinos y exijo ver las grabaciones para saber quién es el vándalo, ¿me las tienen que dar o no?
Es la persona que se haya marcado como responsable y, o sea, en ese caso, las que se haya designado por parte de la comunidad, que suele ser el presidente. Entonces, el presidente va a visualizar esas imágenes.
Claro, aquí hay un problema, que es que el presidente a lo mejor no conoce al vándalo y yo sí. ¿Y ahí qué ocurre?
Claro, en muchos casos, o sea, como la normativa de seguridad, esas imágenes son guardadas durante 30 días, lo que se aconseja es que en el momento que hay una incidencia se comunique, en este caso al administrador, al presidente, para que se ponga en contacto con esa empresa de vigilancia y las salven esas imágenes por si tienen que interponer la correspondiente denuncia ante la policía, y ellos sí que pueden visualizar esas imágenes. Entonces, al final siempre hay una denuncia por medio y la policía tiene acceso a esas imágenes.
Pongámonos en otro supuesto, Nerea. Imaginemos que la comunidad de vecinos decide que no se colocan esas cámaras, pero yo como vecina quiero colocar una cámara que vigile mis accesos personales. Es decir, yo vivo en un bajo, imagínate, y quiero poner una cámara para que me vigile mis ventanas. ¿Puedo hacerlo o no?
puedes colocar dentro de tu de lo que es tu ventana, o sea, igual que puedes colocar sensores pues para prevenir, por ejemplo, detectores de presencia, pero en el interior de la vivienda.
No puedo colocarlo en la fachada.
En la fachada tendrías que solicitar el consentimiento de la comunidad, con tres quintos, además.
Ya. Bueno, otra cuestión más. De seguridad tendremos que volver a hablar, según nos vayamos acercando al verano. Pero hay zonas comunes que se pueden abrir o cerrar dependiendo. Acceso a piscinas, por ejemplo, portales. ¿Se puede decidir, y con qué proporción hay que decidirlo, cerrar esos accesos a una determinada hora de la noche, por ejemplo?
Cuando te refieres a cuando se considera salida de un portal, por ejemplo,
para salir al jardín, sí, que hay una piscina, ¿se puede decidir o quién debe decidir? ¿Puede hacerlo el presidente de la comunidad? Decir, a partir de las 10 de la noche vamos a cerrar los accesos, primero por seguridad y para que nadie pueda acceder a través de ese jardín donde está colocada la piscina al portal y por lo tanto a la comunidad, o para que los vecinos simplemente no salgan a bañarse por la noche.
A ver, lo que son los recintos de las piscinas, o sea, siempre tienen que estar cerrados en el momento en el que no hay un socorrista. Entonces eso pues es un acuerdo que al final es normativa.
Sí.
¿Qué ocurre? Que por ejemplo nos podemos encontrar en un caso que sí que se da en las comunidades, es que se bloquee la salida del portal por medidas de seguridad. En esos casos, como se trata de una vía de evacuación, no se puede bloquear, porque o sea, estaríamos vulnerando, o sea, una normativa del Código Técnico de la Edificación. Entonces no se puede adoptar ese tipo de acuerdos cuando son vías de evacuación. Si ya luego se quiere adoptar un acuerdo de cerrar determinados accesos de zonas comunes, pues por ejemplo, como comentas, de jardines, espacios infantiles, pues eso será un acuerdo que adoptará la comunidad. Pero o sea, nunca se pueden bloquear vías de evacuación.
Muy bien, pues hasta aquí nos vamos a quedar. Insisto, volveremos a tratar tema de seguridad, porque esto nos interesa mucho y nos interesa a todos, ya no solamente comunidades de vecinos, si hablamos de comunidades verticales, de un edificio de pisos, sino también en urbanizaciones, que yo creo que es muy interesante.
Sí.
Nerea García, miembro de la Comisión de Comunicación del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
11:18 de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Que llega el ratito de oyentes, que hoy es un día especial, Festival de Eurovisión. Bueno. ¿Tú eres eurofan?
Yo es que no voy a ver el Festival de Eurovisión porque ya sé quién va a ganar este año Eurovisión.
¿Quién?
Ahora mismo te lo digo.
Bueno, no me hagas spoiler.
Voy a hacer spoiler.
Pero no puede. ¿Cómo vas a saber quién va a ganar? Hombre, ¿qué pasa? ¿Esto hay pucherazo? ¿Esto qué es? ¿Este es el que va a ganar? No.
No.
Ah.
No.
Qué susto.
Ahora te cuento quién va a ganar Eurovisión y cuáles son mis fuentes.
Venga ya.
Vale.
Ja.
Esta. Italia.
Italia va a ganar.
Soldi.
Mira que a mí me suelen gustar los italianos, ¿eh?
Esto no lo digo yo.
Estás revolucionando a todos los eurofans que están en estos momentos. ¡Ah! Diciendo...
Es la canción más escuchada a nivel mundial en Spotify.
Ah.
De todas las que se presentan a Eurovisión.
Ya. Bueno,
y también
hoy...
es la más escuchada aquí en España, ¿eh?
¿También?
También, sí.
¡Ay, madre mía! Bueno, que vamos a hablar del Festival de Eurovisión, lo vamos a hacer con un experto mundial.
Sí, sí.
Busca trabajo a todo el mundo, todos los días en
aquí,
esta emisora de 3
este
a 4, que desconocía yo esta faceta de Javier. Me ha dejado muerta.
Ahora se lo preguntamos.
Ajá.
Porque yo quiero conocer la faceta de Eurofans de los oyentes.
Ah, muy bien, perfecto.
A través del WhatsApp, 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, que nos cuenten su relación con el Festival de Eurovisión, sus canciones favoritas, si lo siguen, si no, si van a montar una fiesta.
Uh-huh. Que nos digan cuál es la canción que más les ha gustado de todas las que hemos presentado a lo largo de la historia en España. ¿Quién maneja mi barca?
Pues a mí me gusta.
¿Qué te gusta?
La de la barca, yo siempre la defenderé.
No sé, Javier Peña, lo que piensa de... Dice que sí.
Era
que
una
sí,
canción
que
muy
sí,
adelantada que para sí. el momento que se presentó al Festival
siempre
de Eurovisión.
Siempre se dice eso cuando metemos la pata.
No,
estamos fuera del tiempo, ya. Venga, ya.
Hombre, y la voz de Remedios.
Es que no era la adecuada, fíjate lo que te digo.
No era su momento.
No, ni ahora.
Bueno, ahora sí lo es.
Venga ya, ¿qué va a ser? Hombre, imagínate presentarla otra vez a Eurovisión. ¿Se puede repetir? Mira, es una de las preguntas que le voy a hacer a Javier Peña. ¿Se puede volver a presentar la misma canción?
La misma canción, yo creo que no. El intérprete sí, porque ha habido muchos casos.
Sí,
y gente
sí,
que ha ido varios
hombre.
Años consecutivos, además.
Perdona, Conchita Bautista, en España. Mira, me dice Javier que sí. Yo digo las cosas con un poquito de miedo, porque claro, como tengo aquí el experto, a lo mejor me da un zasca.
Bueno. Enseguida vamos con los oyentes, sus anécdotas de Eurovisión, pero antes...
¿Ah?
Voy a echar la vista atrás al día de ayer rápidamente, que pedíamos a los oyentes esas cosas a las que le dan un segundo uso.
Sí.
¿Vale? Ahí se creó revuelo en el WhatsApp con el hilo dental de Ricardo para partir el queso.
Ricardo, que utiliza el hilo dental para partir queso. Si es que hay cada cosa.
Ha habido cachondeo.
¿Por qué?
Porque Alba en el WhatsApp dice que, claro, que aclare si lo hace después de usarlo.
¡Ay, qué
o
asco!
No.
¡Por
claro,
favor!
No le ha quedado claro.
Por
Alba
favor.
Nos dice que le alegramos mucho en las mañanas.
Hola, Alba.
Ricardo aclara que él utiliza el hilo dental sobre todo para cortar el rulo de cabra, que viene muy bien.
Ahí estamos.
Vale. El rulo de cabra, el queso fresco.
Sí, claro.
Y que tiene un hilo dental específico.
Solo para esto,
para,
hombre.
Para
y que además será de un solo uso.
Claro.
Para partir un flan. Para cositas blanditas, el hilo dental. Está muy bien.
Y el tiempo nos arrolló y se me quedó a una tocaya tuya sin escuchar. A Eli,
dices?
Que nos dejaba mensaje. Mira
ver,
qué mañosa es
a ver.
Eli.
Buenos días, soy Eli. Para los que puedan tener, yo que sé, una máquina de coser en casa. Yo la otra vez quería hacer una bolsa de estas para el pan, para las barras de pan, pero es que me daba flojera cortar cortar las piezas de la tela, unirlas y tal. Pero bueno, me encontré con una funda de cojín, de algodón muy chula, de un cojín de, yo qué sé, de 70 por 70, una cosa así. Bueno, el caso es que lo corté por la... es un rectángulo, ¿vale? Lo corté por la mitad y solo le di una puntada con la máquina de lado. Le puse un asa y listo. Mi bolsa de pan, muy chula, muy primaveral. Hasta luego.
pues mira,
una bolsa de pan, de los cojines.
Perfecto, perfecto. Hoy no, quiere decir, hoy los manitas que se queden en su casa tranquilamente, sin intervenir, hoy vamos de Festival de Eurovisión.
Pero
perdona,
puede haber manitas que se hagan sus trajes para el Festival de Eurovisión. ¿Os habéis confeccionado un traje y habéis imitado a ABBA con su Waterloo? Venga, ¿también nos lo pueden contar?
De Waterloo luego creo que va a hablar Belén Amonacid largo y tendido.
Pues
pero,
yo te digo que Waterloo de ABBA de 1974 es la canción más escuchada en Spotify de todas las que se ha presentado a Eurovisión.
Pues no me extraña nada. Que enseguida está Javier Peña, hacemos que traspase el cristal del control y que se siente aquí con nosotros. Tenemos WhatsApp feo.
628-091-117.
Ahí está, para recoger todos los mensajes escritos y de voz que nos dejéis sobre Eurovisión, lo que queráis. Hoy no tenemos tiempo, Ceballos, que es que si no, ni
España
entramos,
quinta,
no llegamos.
España quinta según
¿cómo
Spotify.
¿Cómo que quinta? ¿Te va a quedar quinta?
Sí.
No puede
ya,
ser, hombre.
Según las escuchas.
Bueno, ahora Javier nos lo cuenta todo sobre... ¿Esta es la canción de España? No. Ah.
No, esta es de para irnos a otro sitio.
Ah, que esto que me voy a otro lado, que me voy al Museo Thyssen.
Pero vuelve.
Pero bueno, voy y vuelvo. Si encuentro a Gloria Talavera, que está metida en un cuadro. Gloria, buenos días.
Hola, bueno, en realidad estoy a punto de entrar en un cuadro, ¿eh? Así que ya estoy por aquí toda preparada. En este hall del Thyssen, debajo de una cúpula, me han puesto unas gafas de realidad, de estas que nos hacen una realidad inmersiva. Tengo una batería a la espalda, una especie de mochila con un ordenador. Así que si está todo preparado por aquí, a ver si me guían, porque lo que veo en el interior es un círculo blanco y una flecha que me señala entrar en el cuadro. ¿Todo preparado por aquí? ¿Puedo entrar en el cuadro? ¿Qué tengo que hacer?
Para adelante, ¿no?
Ir para adelante, ¿no? Bueno, pues veo el marco. Hoy, qué cuadro tan bonito, Eli. Os encantaría estar en el interior, escucho pajaritos. Colores amarillos, ¿puedo entrar? Me dicen. Da un poco de vértigo.
A ver, a ver, a ver.
Hay girasoles, hay mucho verde, el cielo es azul. ¿Alguna pista más necesitáis?
No sé.
Espera, que me están guiando, que creo que me voy al abismo. Es un pintor, además, holandés.
Sí, parece que le faltaba una oreja, ¿no?
Exactamente, bien, es un cuadro de Van Gogh, un estupendo campo. Y está por aquí conmigo, que claro, no la veo, ella sí me ve, así que la voy a intuir. Pepa Octavio, ¿estás por aquí?
Sí, aquí estoy.
Aquí estás, me decía mi compañera, un cuadro de Van Gogh, ¿verdad?
Sí, es verdad, el cuadro de Van Gogh, el Le Vecino se llama.
Es impresionante poder estar dentro de él. Me decían antes desde el museo que ayer incluso un señor de 60 años se emocionaba, ¿no? Al comprobar cómo es esta realidad, porque uno parece que vive en el tiempo de Van Gogh en este instante.
Exacto, bueno, por lo menos en su pintura, en esas maravillas que creaba con unas sensaciones muy distintas al resto de pintores de su época.
Más cosas que van a pasar por aquí. ¿Puedo ver algún cuadro más? Que ya me he salido de Van Gogh.
¿Centro?
Me voy al centro de nuevo, me sitúo en la flecha. Uy, esto me encanta. Hemos cambiado de estilo.
Estoy
con una especie de ascensor, ¿vale? Con líneas verticales y horizontales de muchos colores. En realidad parece que estoy como subiendo en un andamio. Este es más difícil. Yo me lo sé porque mi hijo lo ha estudiado este año en el colegio, ¿eh? Que se lleva mucho ahora. El amarillo, el azul, el blanco, el negro, líneas horizontales y verticales. También un pintor holandés. Y nada, y que claro, te acercas a las líneas y parece que te vas a caer. Y se escucha de fondo como un tornillo, como algo hidráulico, como si estuviéramos realmente en una fábrica, pero no es una fábrica, es la sensación. Este es difícil, ¿eh? Se llama Mondrian. Mondrian. Y es muy difícil. Eli, es muy divertido. Pepa está por aquí también conmigo. Pepa, Mondrian, que decía yo, se ha puesto muy de moda en los colegios, no sé si lo sabíais.
Sí, es que es un cuadro que se entiende muy bien, es muy plástico, muy divertido. Y en este caso, por ejemplo, son cuadros que él realizaba imitando la escala de Nueva York.
Y por eso da la sensación de que estamos subiendo un rascacielos, ¿no?
Exactamente. Estás como en una especie de ascensor que sube y baja. Mucha gente tiene vértigo, veo que tú no. Aunque lo llevan bien el vértigo.
Y se escuchan ruidos, ¿no? Como si estuviéramos en una ciudad.
Sí, exacto. Te acercas a cada esquina del cuadro y ves en un lado pues como Nueva York en obras, por supuesto que siempre están obras. En otro lado se oye jazz, en otro lado, bueno, historias de Nueva York, gente hablando.
Eli, es
qué bonito,
de verdad una experiencia única.
De meterte en el cuadro, encima ambiente de sonido, ¿no?
Ahora que me han dicho que el más espectacular es el tercero. Ya estoy entrándole. Es un jarrón chino, ¿vale?
¿Cómo?
Otra vez.
¿Qué es un
aquí,
jarrón chino?
Al borde del abismo y ahora mismo estoy rodeada de moscas.
Ya.
Miro para atrás, de flores, de abejas, me llegan los pétalos como a la cabeza, me meto dentro de rosas, de claveles.
¿Banderas?
Creo que... Eso es, y una lagartija, que mira, que me está rodeando por aquí los pies, el gusanito, las mariposas, y aquí tenemos ya la composición de todo el cuadro de este jarrón chino. Pepa, espectacular, pasear entre abejas, moscas, también esto llama mucho la atención, ¿no?
Sí, los cuadros, este tipo de cuadros, este es de Van der Eyst, son muy espectaculares, pero quizás en esta realidad virtual es donde se puede disfrutar más, porque los ves por separado y cómo se juntan, se acaban juntando en este gran jarrón chino, como tú dices.
Bueno, espectacular. Me quito las gafas para verte la cara, que no nos conocíamos. Sí. Me ha encantado. Y sí, al público también veo que la gente se está emocionando. Es una experiencia, además, gratuita que estáis realizando durante toda esta semana. Uno vuelve a la realidad enseguida, pero se vive mejor en el campo de Van Gogh, eso ya te lo aseguro. Y lo importante, que son actividades gratuitas que hay que hacer con reserva, que todavía se pueden realizar.
Sí, mañana, que es el día de los museos, el sábado, es sin reserva y puedes venir y simplemente en la puerta, en información, te dirán cuál es tu hora. Puedes venir a una hora y luego venir a dar un paseo por el museo si quieres, que además es gratuito mañana, y luego volver a tener esta experiencia. Y luego a partir de las 6:30, a partir de las 6:30, además de esta inmersión, puedes estar en otra inmersión, que es la de un videomapping que hemos hecho en todo el hall del museo.
¿Qué cuadros se van a proyectar en este videomapping?
Son los mismos, pero desde otro punto de vista completamente distinto. Verás que si vienes esta noche, que hoy, por ejemplo, estamos abiertos hasta las 10 de la noche y también es gratuito, puedes venir en cualquier momento, verás que es una inmersión de otro tipo, en el que lo que hay es una fusión de colores, también de las flores que podemos ver de Van der Eyst y demás, y de Mondrian, muy, muy espectacular. Es combinado con música en esta vez.
¡Qué espectacular, Eli! Me ha encantado.
Nos Pepa, encanta la experiencia.
Gracias a vosotros.
Yo me voy a acercar.
Qué bueno descubrir así los cuadros.
Claro,
de manera, además, gratuita esta experiencia. Hasta, como decíamos, mañana. Y lo importante, que hoy hay que reservar, que mañana no hace falta, que además durante todo el día se puede entrar a ver la colección permanente, las exposiciones temporales, desde las 10 hasta la 1 de la madrugada estará abierto el Thyssen. Y si nos quedamos al atardecer, vamos a ver ese videomapping en este hall preparado con estos cuadros tan especiales.
Qué envidia me das a veces, compañera.
Bueno, yo tengo que dar las gracias a mi compañero Pedro Sánchez Noriega, que me ha estado guiando con
claro
el micrófono, que estaba ciega total.
Un beso a nuestro Peter, claro que sí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
¿Sabías que...?
Cada facultad de la Complutense es un mundo único y muchas veces insólito, en el que encontramos auténticas joyas, como el Museo de Anatomía Javier Puerta de la Facultad de Medicina. Se creó en el siglo XVIII con una colección de esculturas de cera policromadas, entre las que destacan, por su valor artístico y por su impacto visual, las relacionadas con la gestación y el parto. Si vas a verlo, y ya que estás en la Facultad de Medicina, tienes que darte una vuelta por el Museo Reverte Coma de Antropología Forense y Criminalística. Muestra auténticas momias egipcias y andinas. También merece la pena ver la colección histórica de drogas de la Facultad de Biología. En Psicología se puede visitar la colección José María Prieto, que tiene piezas de origen chino y japonés. Los amantes de las estrellas y otros cuerpos celestes encontrarán muy instructivo visitar el Museo de Astronomía y Geodesia de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Si te gustan los insectos, vas a disfrutar con los 4 millones de ejemplares que tiene la colección de entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas. ¿Qué prefieres, el mundo vegetal? El herbario de la Facultad de Farmacia cuenta con 180.000 ejemplares procedentes de los 5 continentes. Los niños también tienen su espacio. En la Facultad de Bellas Artes se encuentra el Museo Pedagógico Infantil, dedicado a fomentar entre los pequeños el interés por el arte. Estos son algunos de los museos que encontramos en la Universidad Complutense, pero hay más, hasta un total de 14 museos y 15 colecciones.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo. Libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Nuestro teléfono 910-30-63. 910-30-63.
Esta no es la española.
Esta es la sintonía de Eurovisión clásica de toda la vida.
Javier Peña, compañero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que estábamos aquí Sergio y yo que, diciendo, pero ¿cómo es posible que Javier, aparte de dirigir ese programa tan estupendo en el que muchísimos madrileños consiguen trabajo de 3 a 4 de la tarde en esta emisora, sepas tantas cosas de Eurovisión?
Uy, porque me ha encantado desde pequeñito, vamos. Yo no recuerdo el momento en el que empecé a ver Eurovisión, porque yo creo que lo vi, fíjate que yo nací unos meses antes de que ganase Massiel y yo creo que eso debió marcarme, ¿sabes? Me debieron tener viendo de bebé el triunfo de Massiel y a partir de entonces ya fui eurofan total, incluso en los momentos que el festival ha pasado por momentos
bajos, muy bajos.
Y muy bajos, ya no solamente en España, que se han alargado los momentos bajos, sino en líneas generales, ¿no? Porque había que ser un héroe para en los 80 seguir el Festival de Eurovisión con una calidad musical ínfima, que no tenía nada que ver. Además, yo decía en aquel entonces, el Festival de Eurovisión es un género musical en sí mismo. Es decir, era completamente diferente a lo que se escuchaba en la radio, ¿no?
Ajá, es verdad. Es un poco como la OTI, ¿no? La OTI,
bueno,
que también
iba
por libre.
La
OTI, decía, pero
¿por
qué cantan todos la misma canción?
Otra categoría inferior.
Pero bueno, en fin. Que hoy hemos pedido, Javier, a los eurofans que nos estén escuchando, que nos cuenten cosas, su canción favorita, cómo van a pasar este fin de semana, este festival que tenemos ya mismo, mañana, ¿no?
Mañana.
¿A qué hora?
Bueno, a las 9 de la noche. Te tengo que decir que dentro de un par de horas aproximadamente empieza el primer ensayo general, o sea que allí tendremos ya a Miki y a los otros 25 países, ya sabemos el orden de actuación de España.
¿En qué número?
Segunda 26. Parte, ¿qué número? 26.
¿Y eso es bueno o es malo?
El último.
¿Eso es bueno o es malo?
Pues fíjate, vamos a ver, todo lo que sea salir cuanto más tarde, mejor para el televoto. Como sabes que hay decisión compartida entre jurado y televoto, el televoto está estudiado que cuanto más tarde salgas, mejor. Pero ojo, que tenemos un pequeño problema.
¿Cuál?
Que justo antes de España sale Australia,
ya,
que es la puesta en escena
la señora
más,
que vuela.
Exacto, más espectacular de todo el festival. Y yo creo que eso nos puede perjudicar, porque
Nunca tenemos todo de cara.
Nada. No, fíjate, además, estaba diciéndole a Sergio que él, que ha tomado como fuente el Spotify, ¿tú sabes la canción más escuchada el año pasado en Spotify?
Supongo que sería la del fuego, de la señora aquella, Elena, no sé qué.
Amaya y Alfred.
No me lo puedo creer, era un churro.
Bueno, pero hay veces que, bueno, por el morbo quedaba que eran pareja, este tipo de historias y tal, y sin embargo luego 23, fíjate.
Nada, entonces este año Italia, que es la más escuchada, queda la 23.
No, eso no es así, correlativamente.
Bueno,
Italia empezó siendo de las tres máximas favoritas, y esto sucede mucho, cuando llegas a los ensayos y
se
ves
desinfla,
el ensayo,
¿okay?
Se desinfla completamente. Ahora debe estar, está dentro de las 10 primeras, pero más cerca del 10 que del 1.
Bueno,
vamos recibiendo mensajes de los oyentes,
pues vamos
en el 628-091-117. Nos ha dejado nota de voz Paco.
Hola, buenos días. Me llamo Paco y soy Eurofan. Bueno, yo quería dar los que yo creo que van a ser los 5 primeros puestos. Serían Países Bajos, Azerbaiyán, Suecia, Australia e Italia. Italia no creo que gane, como se está diciendo por ahí, porque después de la actuación que hizo en directo, ha bajado muchos puntos, porque parece ser que el chico que canta no da todo lo que se esperaba de él. Y bueno, mi favorita, aunque no va a ganar, es Islandia, porque es un poco la que más me gusta, porque se sale un poco de lo que es el tema de todas las canciones de Eurovisión de todos los años, y es un poco más original de que el resto. Un saludo y enhorabuena por el programa.
Pues muchas gracias, Paco. A ver, Paco, un experto.
Bueno,
segundo Azerbaiyán, pero Azerbaiyán...
Ya ganó una vez.
¿Qué presenta Azerbaiyán? Así
pues,
ganó.
A mí...
Esto yo me lo tengo que apoyar un poco mejor.
Se celebró en Baku. De lo que dice, estoy de acuerdo en casi todo,
¿sí?
Menos en colocar a Italia entre las 5 primeras. Bueno, Islandia lleva una canción.
¿Horrible?
Un punk electrónico.
Pero, perdona, que de esto sí he oído y hablar. Es un punk...
con una puesta en escena sadomasoquista, que además el título me he preocupado porque cantan en islandés, con lo cual es más difícil traducir,
pues sí,
pero me he preocupado y dice, se titula El odio triunfará. Imagínate,
qué bien, qué bonito.
En un festival que todo el mundo le canta al amor, ellos le cantan
a la fraternidad.
Al odio.
Bueno, de hecho creo que han estado a punto de no poder intervenir porque son pro-palestinos. Claro, mandar un grupo pro-palestino a un festival que se celebra en Israel es,
en general son antisistema.
Tentar a la suerte.
Es un grupo como antisistema y todo esto. Además es como una asociación cultural más que un grupo, ¿no? Pero bueno, yo coincido, a mí me encanta la canción, ¿eh? A mí me vuelve loco. Y es de esas canciones que España nunca enviaría.
Bueno.
Este es el tema, ¿no?
A ver.
Este es el tema. Ahora verás cuando empiece a cantar.
Bueno,
es un Lordi evolucionado.
Definamos cantar.
Hombre.
A ver, Lordi era
cantar,
más
cantar,
rock duro.
Más rudo, pero es un rock duro evolucionado, lo que se lleva ahora.
Me recuerda al punk que se hacía en Alemania, por ejemplo, en los 80.
Claro.
Hombre,
sí,
más electrónico y estas cosas,
más,
pero...
El tamiz musical de ahora.
Sí.
Miguel dice que le gusta ver el festival a solas.
Yo.
Que lo disfruta como espectáculo televisivo que es, porque es mucho más que un concurso de canciones. Es televisión pura, y si te gusta la televisión, es el mejor programa realizado cada año. Con las puestas en escena, los vestuarios, la iluminación, no hay otro programa a su altura.
Yo estoy de acuerdo. Mira, este año, por ejemplo, una de las novedades es la incorporación de la realidad
virtual
aumentada. Y entonces hay puestas en escena que están prácticamente envueltas. Hay cantantes que parecen envueltos en un cielo. Es decir, tienen cielo por arriba, alrededor. Y me parece espectacular. Y yo tengo amigos trabajando en la tele. Tú, Eli, que has trabajado mucho tiempo en la tele, que se conocen más la técnica de las cámaras que se utilizan.
Sí,
tal,
señor.
Que dicen que es espectacular. Espectacular, claro. claro.
Ajá, es que la puesta en escena, fíjate, de aquellos primeros festivales de Eurovisión, donde, claro, oye, salía quien fuera, el cantante, el
muy
grupo.
Muy sobrio todo.
Ahora, pelaos allí.
Pelaos, sí, 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 sí.
Pelaos.
A veces con una jardinera, con
esa,
una flor.
Por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, ahí hemos pasado ya a lo más.
Tenemos que recordar que se cumple este año el 50 aniversario de la celebración en Madrid del Festival de, claro, Eurovisión. Mm-hmm. Y si recordáis, se celebró en el Teatro Real. En el fondo había una escultura de Dalí que todavía se conserva en Prado del Rey, aquí al lado, que lo tenemos, y poco más, y unas florecitas en el escenario. Y
ya está. Había orquesta en directo, eso el maestro, sí, Ibarbia, por,
claro,
Dios,
por favor,
pero
claro,
por favor, sí, un clásico, sí, de Eurovisión. Sí, sí. Ya esto no, no.
No, ya, ah, ya, nada, claro, nada, ya, nada, la orquesta
ahora que
desapareció.
Pero sí cantan. Quiere,
sí,
decir, la música,
sí,
es,
sí,
la música es playback, pero lo que cantan, lo cantan.
Es más, aunque, a veces, aunque no veamos a los coros, sí, es obligatorio que los coros canten en directo.
Ah, vale, vale.
Hay veces que incluso no están,
no
en
puede,
el escenario, pero los coros no pueden ir pregrabados.
Ah. A ver, chicos, 628-091-117, tengo mensaje de un oyente.
Sí.
Día de Eurovisión, y la oyente se llama Karina.
Buenos días, me llamo Karina. Soy seguidora del Festival de Eurovisión desde que nací, porque mi madre nos ponía a todos los hermanos delante de la tele en blanco y negro, y allí, cuando en Eurovisión participaban 12 países, pues votábamos nuestra favorita y tal. Lo hemos seguido siempre. Ahora nos gusta menos con eso de las semifinales y las operaciones triunfos y todo eso. No es nuestra Eurovisión, pero la seguimos, la seguimos. Ayer estuvimos en casa de mi madre, nos juntamos, ayer éramos 7. El martes en la primera semi éramos 11, nos juntamos, y en la final no sé cuántos vamos a ser, un montón. Ahí hacemos merienda, hacemos las... no apostamos, simplemente opinamos nuestra favorita y ya está. Y bueno, nos gusta desde siempre, es una fiesta para nosotros, todo el año lo estamos ahí. Incluso tenemos un festival propio nuestro que nos disfrazamos y hacemos la representación de una canción de Eurovisión que nos haya gustado. Mi favorita de todos los tiempos, pues si me quedo con una, por supuesto con Waterloo de ABBA, y luego tengo muchísimas más. Suecia es un gran participante, son unos artistazos los suecos, impresionante.
Oye, Karina, muchas gracias por participar en Un Mundo Nuevo.
Claro.
Es verdad que lo de las finales y las semifinales y todo eso le ha restado un poquito... Hombre, uno antes, yo recuerdo cuando era pequeña, me sentaba delante de la tele y era todo nuevo, ¿no? Eran canciones,
claro,
que escuchabas por primera vez y formaba parte de lo divertido del Festival de Eurovisión.
Bueno, pero
ahora nos las sabemos todas ya, antes de sentarnos.
¿Sabes qué ocurre? Que en eso la presión de los que somos eurofan ha influido mucho, porque...
O sea, que sois los culpables.
Sí, porque ¿sabes qué ocurre? Que nosotros estamos pendientes... Yo llevo 15 días, llevan 15 días de ensayo. Y yo llevo absolutamente pendiente de cualquier fragmentito, de cualquier 10 segundos de una puesta en escena, por ejemplo, del sueco que estamos escuchando ahora de fondo, de John Ludwig. Pues me encanta. Entonces, poco a poco, digamos que la UER, que es la organizadora, ha ido levantando la mano de tal manera que ya hoy podemos ver en internet la actuación de España tal y como se va a retransmitir, con la realización, etcétera, ¿no?
Wow.
Entonces, sí, pero eres libre.
Sois muy raros.
Pero eres libre de seguir viviéndolo como decías.
No,
antes,
no, yo ya te digo que la canción de España, si la he oído una,
¿no?,
o ninguna. Pero esta, oye, este es
muy
el
buena,
sueco.
Muy buena.
Muy bien, mira. Esta es de las que, aunque a lo mejor no gane, luego la escucharemos, ¿eh?, en los programas de radio,
bien,
fijo.
Oye, que me he quedado yo con la duda de cómo son esos festivales en casa de Karina.
¿Ah?
Y que tengo nota de voz.
A ver.
Ah, vale,
venga,
vale.
Bueno, de hecho nosotros, que somos de apellido Prieto, lo llamamos el Europrieto. Es nuestro festival. Sí, sí, sí. No concursamos tampoco ni nada, pero elegimos entre... Somos como 12, 15, depende del año. Y elegimos una actuación, tenemos un notario al que le decimos de qué vamos a ir cada uno para que no se repitan los números, y sí, sí, hemos hecho un...
Ah, el Europrieto, como el mío, el que no...
Como,
no, digo, mi euro también va Prieto, porque siempre me sobra mesa al final del sueldo, como le ocurre a casi todos los españoles.
Y yo tenía la duda.
Ah, a ver.
Se llama Karina, Karina...
Claro, por Karina.
Si su madre era eurofan, ella es eurofan.
Claro, pues seguro.
Y Karina me ha contestado, ¿eh?
Yo me llamo Caridad, como mi madre. Entonces, mi madre es Cari y yo soy Karina. de diminutivo, no sé si viene de Eurovisión o no, pero yo soy Karina con C porque me llamo Caridad.
Bueno, pues resuelto. Ahí está. Oye, lo ha transformado perfectamente.
Y que Gema está contigo, Eli, que echa de menos de Eurovisión, ahí que estamos. Salude el maestro de orquesta.
¡Ay, el maestro Ibarbia! ¡Ale, que salga otra vez! Pues hay, ¡que lo saque!
Hay movimientos de Eurofan de los más clásicos
change.org
que reivindican, esto. Alguna vez ha habido el regreso de la orquesta, pero es muy complicado en los días que corren.
Oye, de todas las canciones que España ha presentado en la historia de Eurovisión, ¿con cuál te quedas tú, Javier?
No solamente me quedo yo, sino que en la clasificación a la que habéis aludido de los 50 años de la historia del festival, la tercera era española.
¿Ah,
y
sí?
Era, sí, Eres tú de Mocedades.
Eres tú.
Y a mí me parece la mejor, sin duda, que hemos enviado.
Quedó segunda.
Quedó segunda. Hay que decir que además la compuso Juan Carlos Calderón, que ha compuesto cuatro de las mejores canciones de toda la historia del festival, porque junto a esta compuso también la de La fiesta terminó de Paloma San Basilio, que no quedó muy bien, pero...
Pero era bonita, sí.
Nacida para amar de Nina.
Ah, sí, también.
Y Tú volverás de Sergio y Estivaliz. Entonces, para mí son cuatro canciones maravillosas.
Es verdad que son canciones muy bonitas, muy baladitas todas,
sí,
muy bonitas.
Sí.
Liria coincide con vosotros, ¿eh? El Eres tú de Mocedades creo que es una de las mejores canciones que se han hecho en España. Impresionante la voz de Amaya, hace que el conjunto sea difícil de superar.
Claro.
Y es verdad que, supongo que sí, en aquellos años bajos a los que tú te referías, Javier, que mandamos a unos representantes que dices, bueno, ¿y este quién era?
Bueno,
¿no?
bueno. Mira, en los...
Bueno, Patricia Kraus, me acuerdo
Patricia
yo, por
Kraus,
ejemplo.
Exactamente. A Cadillac también los enviamos.
Uy,
en,
verdad,
los,
Cadillac.
En los 80, Valentino.
Ajá.
Sí que quedamos bien con un grupo que se llamó Bravo con Lady Lady, que quedaron terceros. Ah. Mandamos a Lucía con él, que era, no sé si...
Horrible, horrible.
No, pero
también se creó mucha polémica
tango,
con la letra
aquello,
de la canción.
Tango,
y la letra también.
En el Reino Unido, justo cuando estaban con lo de la...
Con las Malvinas. Sí. Es verdad, tienes toda la razón. Nada. Esto solo es de Bravo,
Lady,
Bravo.
Sí.
O Bravo, Bravo, no. Lady, Lady de Bravo.
De Bravo
no
de Bravo,
Bravo, Bravo con Lady. Qué lío.
La cantante era Amaya, que había estado en Trigo Limpio
sí,
primero.
Sí, señor. Bueno, que mandamos a Jaime Morey.
Bueno, bueno, bueno. Sí.
Qué cosa.
Oye, Elena dice que es una pena que casi nadie recuerde la canción de Anabel Conde, una de las mejores que llevamos.
Sí.
Quedamos segundos, pero fue un robo, un plagio la canción que ganó, dice Elena.
Bueno,
no sé.
Es la última vez que hemos quedado entre los cinco primeros, para nuestra vergüenza. Era 1995. O sea,
¿95?
24 años en los que no hemos estado nunca entre los cinco primeros.
¿Pero por qué no acertamos? A ver, no damos... con la tecla o realmente lo de las votaciones desde que están los azerbaiyanes y los estonios y esto es en medio
esto
hay
es
pucherazo
un,
a ver que esto es un debate eterno.
Esto es un histórico porque cuando no estaban los azerbaiyanos y todos estos como dices del este
pues tampoco
antes decíamos es que los nórdicos se votan entre ellos
ya, entonces.
Siempre mira, ¿sabes qué ocurre? Que estos países tienen una cultura muy parecida. Es como cuando en los clásicos participaba Italia y llevaba a Romina y Albano, a Umberto Tocci, a Mattia Bazzar.
Que ganaba el Festival de San Remo.
Pero además eso lo siguen haciendo. La que has puesto antes es la ganadora de San Remo. ¿Qué pasa? Que España les daba los 12 puntos porque eran cantantes muy próximos. Eso pasa con los países del este y los países de la antigua Yugoslavia, que son cantantes que además de repente... Fíjate, el compositor de este año de la canción rusa, ha compuesto para Rusia, para Ucrania y para Bielorrusia en los últimos años.
Eso tenía que estar prohibido. Eso es chaqueterismo puro. No puede ser, no puede ser.
Entonces hay afinidades que son más bien culturales, porque muchas veces dices, oye, yo recuerdo que decía Uribarri, ¿es política? No, política no, porque Croacia y Serbia se han estado matando hasta hace 20
años y se votan entre
ellos.
Pero claro, el sonidito de las canciones
y
los pones en más familiar.
Y los artistas, que al final estamos hablando de un mercado muy pequeño en Serbia, Serbia, que necesitan para vivir de la música, sacar el disco en Serbia, en Croacia, en Eslovenia.
Tienen trabajado todo el mercado discográfico. Exacto. Y que luego la frontera es más cercana para el televoto. Te pasas, ¿eh?
Sí, también.
Y votas.
Pero bueno, ahora que existe el jurado, ya tiene menos influencia. Menos,
que tengo más notas de voz, ¿vale?
Venga.
628-091-117. Cristina es la que ha dejado el mensaje.
Hola, buena. Siempre he seguido Eurovisión y todo lo que tiene que ver con canciones. Pero la canción que yo nunca esperaba que ganara, nunca que podía ganar, y lo decíamos siempre a las compañeras de trabajo, era Antes Muerta que Sencilla. Cuando ganó ese premio, oye, nos quedamos de piedra. Pero todo bien. Bueno, felicidades por el programa. Los quiero mucho.
Gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Antes Muerta que Sencilla fue la versión mini del festival, ¿no?
Sí, que se sigue celebrando, aunque España ya lleva muchos años que no participa en el Festival de Eurovisión Junior, pero ganamos dos veces. Una de ellas con esta canción.
María Isabel,
antes,
¿no?
María Isabel, Antes Muerta que Sencilla.
Fíjate. Oye, este año va Miki, es verdad que de unos años a esta parte van quienes ganan Operación Triunfo.
No, llevan un par de años, un par de años, el año pasado y este.
Perdona, Europa es Living...
Bueno, es que hubo como un Kit Kat entre medias.
Claro.
Ha habido un Kit Kat, que no me he enterado
desde
yo.
Que, pues que no hubo... Porque OT fue a Telecinco.
Exacto, desde que OT se fue a Telecinco.
Ya, claro.
Y ahora que ha vuelto a Televisión Española, lo han vuelto a recuperar la tradición. Esto, además, es que es una de las cosas, antes que me preguntabas por qué España queda como queda.
Sí.
Pues mira, porque aquí pensamos que el festival es para cantantes que están empezando, para compositores que no son muy conocidos, y en Europa pasa todo lo contrario. O sea,
echan los restos ahí, lo más potente que tenemos. Venga, ahí,
presentan a sus número uno, los rusos exactamente igual. Entonces, claro, esto es como si vamos a la Champions en materia futbolística y en lugar de llevar al Real Madrid o al Barça, pues llevamos, ¿qué te voy a decir?
Al Baracaldo Club de Fútbol.
Al Daimiel, ¿sabes? Pues claro. Pues no competimos en igualdad.
Aquí, a lo mejor, si mandamos a Pablo Alborán, a Manuel Carrasco, a uno de estos,
tendríamos que mandar. Ya. Por lo menos, si no como cantante, como compositor. Si no se atreven, porque hay mucho miedo por parte de estos artistas.
Parece que hay como una especie de maldición con Eurovisión, ¿no?
No,
que es el que
no
va a Eurovisión, luego no levanta cabeza.
Pues fíjate, Paloma San Basilio, que no quedó muy bien. Y sin embargo, fíjate la carrera que ha tenido Paloma San Basilio, pues sí, por ponerte un ejemplo.
Pero claro,
¿no?
Está ahí Anabel Conde.
Pero Anabel Conde, sin embargo, fíjate, quedó segunda
y
después no ha hecho
por
nada.
Por eso.
Más mensajes, más notas de voz. 628-091-117, Andrea.
Hola, me llamo Andrea. Solo he visto Eurovisión cuando era pequeña y me parece lamentable invertir tantísimo dinero en algo que no sirve para nada.
Ay, este es el eterno debate también, ¿eh? Que a quien no te voy a pedir opinión, porque vas a decir que no estás de acuerdo. Pero es verdad que mucha gente dice, ¿pero para qué seguimos participando en Eurovisión si nos dan por todos los lados, todos los años? Si
mira,
esto no...
¿Sabes que es todos los años el programa no deportivo más visto en España? Es decir, que a pesar de que se dice, no, tiene menos audiencia, no es verdad. Hombre, está más repartido porque en general el pastel de
la televisión está más... Claro, hay más cadenas que cuando solamente había una.
Pero suele tener audiencias del 30%, el 40% de share. Ya quisieran muchos programas tener esa audiencia. Y comparativamente el gasto, insisto, tú que has hecho televisión, se gastan unos 80.000 euros en un programa de 4 horas.
Ah, bueno, pues muy económico.
Que sale un 30% de share. Es decir, que si haces otra alternativa, cualquier otro programa... Muchísimo más caro.
Oye, ¿quién va a ganar?
Vamos a ver, si hacemos caso...
Cuidado que la reputación de Javier Peña está en juego.
Si hacemos caso a las apuestas, solamente hay un favorito. O sea, yo, esto del top 5 está muy bien y tal, es Holanda.
¿Quién es Holanda?
Favoritísimo. ¿Quién
es? Los Países Bajos, ¿no? Que está ahí,
Países
Holanda.
Bajos.
Oye, mientras que
nos lo ha dicho, creo que era Paco,
sí,
¿eh?
Sí,
quien
sí,
ha llamado.
Paco
ha dicho Paco
que buscamos
primero.
La canción,
a
dice...
mí me gusta mucho Azerbaiyán, también coincido con Paco, y sobre todo Australia, que encima actúa de las últimas posiciones, con lo cual le da bastante ventaja.
Hola, buenos días. Es Marisa. Nos dice, yo recuerdo cuando era pequeña nos juntábamos todos en casa, era una fiesta para ver el festival y nos quedábamos hasta las tantas viendo la televisión porque era algo excepcional. porque si no teníamos que estar pronto en la cama. Yo este año lo veré en casa en familia, con palomitas, me trae muy buenos recuerdos.
Claro que sí. Esto
esta es
verdad.
Holanda.
Esta es Holanda, esta sí. Es la que va a ganar, según tú.
Bueno, y según las apuestas, es que está... Fíjate que ahora mismo si apuestas por esta canción, tienes que devolver dinero. O sea, te dan menos de lo que has apostado por ella.
Pues fatal. Está muy blandito, ¿no?
Sí, es blandito, pero a mí no es la que más me gusta, pero...
Ya. A ver, esto coge... Es bonita, ¿eh?
Y él canta muy bien, ¿eh? Hace unos pues sí. Falsetes maravillosos.
Uy, que me gusta a mí esto. Fíjate.
Ahora sube.
Bueno, nos da tiempo a una
Mira,
más.
Chris dice
venga,
que recuerda a Eurovisión a su madre, a su abuela, que se les caía la baba cuando actuó Julio Iglesias en Eurovisión.
Gwendolyn.
Fíjate, ¿eso qué año fue? El 60 y
el
mucho,
70,
¿no?
Me
claro. Tuvo
en
que
el
ser.
70, sí. Quedó cuarto.
¿Esto qué es? Suiza.
Esta es la de Suiza. Que ha dado
también está bien, ¿eh?
Esta lo que pasa es que es la copia de la de Chipre, de la de Fuego del año pasado,
sí.
En versión masculina. O sea, además la puesta en escena, que es muy bonita, es muy espectacular, pero a mí me recuerda mucho a Elena Fureira.
Oye, fricada, ¿tenemos alguna? Aparte de los islandeses, que son unos señores un poco estrambóticos, pero pues, todos los años hay algún friki.
No, eso ya ha pasado a la historia.
Ah, vale.
Desde que volvió el jurado, aquí se...
Hombre, se puso un poquito
se
de...
Se juega muchos puntos,
claro, hombre.
Hay puestas en escena curiosas. A mí la australiana se podía hasta considerar un poco friki.
Ya. Yeah.
Las cantantes y las coros van
volándose
de un lado para otro. En la española te tengo que decir que aparece... Parece un gigante de 3 metros, una marioneta gigante de 3 metros.
No lo veas, Eli, que te da miedo.
Pues sí, yo tengo fobia a las marionetas, mal lo llevo, fatal.
Pues nada, hay que decir que por primera vez llevamos director artístico, que es un griego,
¿sí?
Focas Evangelinos, que además ha hecho las mejores puestas en escena de la historia de Eurovisión, aunque en España, bueno, pues como no nos gastamos precisamente mucho dinerito, pues es un poquito más modesta, pero bastante imaginativa. Por lo menos no paran de pasar cosas en los 3 minutos.
¿Cómo lo vas a ver tú?
Yo en casa, yo como la oyente que ha dicho que lo ve en casa,
¿sí?
Reconcentrado, solo.
¿Solo?
Yo no quiero ninguna fiesta ese día.
¡Madre mía!
No. Esta es la australiana.
Pues yo lo veré, porque a mí yo si me pilla bien, que me suele pillar bien, yo lo veo, ¿eh?
Yo lo suelo comentar con amigos a través de internet, de
pues venga, nos conectamos
sociales.
Por WhatsApp y vamos viendo a ver cómo van las votaciones. Muy rápidamente, ¿alguno?
Paco,
nos
ha dejado nota de voz, pero no me da tiempo a ponerla porque ya llega la señora Solías, pero que lo ve en el cine, ¿eh? El festival de Eurovisión.
Sí,
que también
cines,
se pasa por el cine. Bueno, vamos a seguir hablando de Eurovisión, aunque en este caso vamos a hablar de la canción más escuchada del mundo mundial, que es Waterloo, porque cada viernes Belén Almonacid nos trae versiones. En cuanto escuchemos las noticias, todas las versiones que ha encontrado, unas más frikis que otras, de Waterloo. Hasta luego, Javier.
Adiós.
Muchas gracias. Te escuchamos a las 3 de la tarde.